Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día en que tenemos los cielos cubiertos, una temperatura de 16 grados y bastantes nieblas. Bastante niebla en la comarca, mucha niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, donde se ha tenido que interrumpir la circulación en esta jornada de hoy. Y fíjense qué casualidad que justo hoy han escogido el día desde la delegación de gobierno en Galicia para presentar las balizas antiniebla. Son unas balizas que llevan funcionando un mes aproximadamente, complementan todas las otras medidas que ya teníamos también antiniebla y nos han explicado en qué consisten. Son unas balizas que van cambiando de color, del rojo al amarillo, según pase o no un coche. Es decir, que si no vemos tres en un burro, pero la baliza se pone en rojo, es que tenemos algún coche delante y tenemos que aminorar. Es un sistema que, por cierto, según ha destacado el delegado de gobierno, ha recibido un premio. Así que dentro de un ratito vamos a contar en qué consisten esas nuevas balizas. Se ha hecho la demostración oficial en esta jornada de hoy. Insistimos en que todavía se trata de un proyecto que está en prueba y que tendrá que complementarse pues próximamente con otros nuevos proyectos, seguro, para que de verdad se pueda circular con tranquilidad por esa autovía. De paso, recordar que está cerrada en estos momentos porque no se ve. Además de este asunto, vamos a tratar otros que van marcando la actualidad en este día de hoy y que tiene que ver con la ría de Ribadeo y los galeones hundidos. En este caso, el galeón hundido en el seno de la ría de Ribadeo, que es el Santiago de Galicia, que data del siglo XVII, porque el arqueólogo Miguel San Claudio, el arqueólogo submarino Miguel San Claudio, junto con buzos de la Armada, están en estos momentos sumergidos en la ría para documentar cómo es la situación de ese pecio, en qué estado se encuentra, y sacar una serie de fotografías y demás dentro de un estudio que ha encargado la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Hacía bastante tiempo que no se sumergían y en esta jornada de hoy vuelven a ello. A ver qué tal se les da. En un ratito escucharemos las explicaciones de San Claudio sobre esta nueva inmersión. En el municipio de Foz, Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia la finalización de las obras de mejora de la carretera que cruza el barrio de Alemparte, en Cangas. Son unos trabajos que cuentan con una inversión de casi 90.000 euros. Fueron solicitados por la Asociación de Vecinos de esta parroquia. Y también Castiñeira anuncia que el ayuntamiento va a fletar un autobús para los que deseen viajar a Monforte este domingo, el día 29, y apoyar al Club Deportivo Foz, que se enfrenta al Lemos en un partido decisivo para el ascenso de categoría. En Viveiro, los populares llevan un ruego al próximo pleno de la corporación y es que se amplíe el horario de apertura del cementerio municipal. Hasta el año 2017, en horario de verano, estas instalaciones permanecían abiertas hasta las 8 de la tarde. Luego, en el año 2017, se aplicó el horario actual que figura en las instalaciones y que supone un cierre a las 6 de la tarde durante todo el año. Así que, motivado por la solicitud de las personas que quieren ir al cementerio y además ampliando pues el día, ampliados el día en esta temporada de primavera que tenemos, que hay más luz, le piden al equipo de gobierno que se pueda ampliar ese horario, por lo tanto, del cementerio municipal de Altamira, al menos que abra hasta las 8, desde las 9 de la mañana. En Burela, el ayuntamiento va a realizar obras de mejora en los aseos y en la zona de descanso de Afán. Es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Este pasado día, el alcalde, Alfredo Llano, y la concejal de Servicios Sociales, Patricia Otero, visitaron las instalaciones de Afán, sobre todo para intentar conocer el grado de satisfacción después de que desde Servicios Sociales le proporcionara nuevas mesas para desarrollar sus actividades de un modo más cómodo. Desde el ayuntamiento adquirieron además el compromiso de seguir realizando actuaciones, según ha destacado la concejal de Servicios Sociales. Así que próximamente adecuarán el aseo y la zona de descanso. El Ayuntamiento de Barreiros ya dispone de la APP Línea Verde. Esto va a permitir la comunicación directa para la notificación de incidencias por parte de los vecinos al Ayuntamiento. Se presentaba recientemente y dentro de un ratito nos va a explicar el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, en qué consiste, cómo se hace para que todos podamos ayudar al Ayuntamiento y luego el Ayuntamiento que responda. Continúan en este día de hoy las jornadas Sentirmos a Arte que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco en el edificio del Cenima de Foz a partir de las 8:30 de la tarde. La conferencia que toca hoy está relacionada con el arte y el diseño y corre a cargo de Silvia García González. Ella es doctora en Bellas Artes y licenciada en Diseño y Audiovisuales. Actualmente es profesora doctora de la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra. Hablaremos de la celebración del Día del Libro que ha realizado el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Ribadeo. En la jornada de ayer juntaron a los 525 alumnos del centro, más los 40 profesores, para leer al aire libre. Leyeron en el Parque Ribadense de San Francisco durante unos 20 minutos, acompañados además los chavales, los estudiantes, de sus padrinos de lectura. Más sobre libros mañana en Castropol, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, el Encuentro Italo-Español de Clubes de Lecturas que organiza la Biblioteca y el Departamento de Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo. Para conmemorar este quinto encuentro, los lectores de italiano y castellano leerán al autor italiano Maurizio de Giovanni y su Los Bastardos de Pizzo Falcone. Tapia de Casariego, formación sobre la permacultura en la Fundación EDES. Va a ser el sábado 28 de abril, tendrá lugar en las instalaciones de la Fundación EDES y la Finca El Cabillón, un curso teórico práctico sobre permacultura impartido por Tato Peña. Él es cofundador de Agrumus. Se trata de la primera sesión de una formación enfocada a conocer los principios y las aplicaciones de dicha técnica. Se dirige a productores y a potenciales productores ecológicos, tanto profesionales como aficionados. El horario programado es de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde. Tendrán, eso sí, un descansito para comer. Y otra charla que tiene lugar esta tarde en Vegadeo, que seguro que va a ser muy interesante ahora que le ha dado a todo el mundo por la fiebre deportiva, que está muy bien, ¿eh? Pero hay veces que nos lanzamos a ello sin tener en cuenta determinadas cuestiones básicas. Primero, nuestro estado y después la alimentación, la hidratación. Pues de eso van a hablarnos esta tarde en el Centro de Iniciativas Sociales de Vegadeo, entrada libre y gratuita para todo el mundo, de 7 a 8 de la tarde. Hidratación deportiva y alimentación saludable, la aplicación al fútbol base. Esta charla está organizada por la Fundación Mare y participa Diego José García, es responsable del área de preparación física de la Fundación Mareo Real Sporting de Gijón. Entre las 7 y las 8 de la tarde, abierta para todo el público, Centro de Iniciativas Sociales de Vegadeo. Luego hablamos con ellos a ver qué es lo que van a contar en esa charla. De esto y de mucho más vamos a tratar en este Costa Viva de hoy, 24 de abril ya, hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de la 1 hacemos un pequeño alto en el camino para las noticias nacionales e internacionales y después seguimos hasta las 2 por el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro el 99.7. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa, la noche también, la tarde con viento débil del norte, la noche será débil del norte. Mañana más nubes todo el día, con alguna precipitación fina mañana por la tarde. El viento variará, será del norte o del noroeste, y las temperaturas mañana similares a las de hoy, un pelín más bajas. 11 grados de mínima, 13 grados de máxima. Recuerda, mañana paraguas y nuevamente mucha nube. Ahora vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues mira, se circula con complicaciones, pero acaban de abrir la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, según se recoge en la página de la Dirección General de Tráfico, que ya sabes que recoge la información al momento. Circulación difícil, visibilidad reducida, condicionada, hay que ir más despacito, pero la han abierto. Llevaba toda la mañana prácticamente cerrada y en ese punto además es donde se han presentado las balizas antiniebla en esta jornada de hoy. Con autovía cerrada parece que han contratado el día y todo. Bueno, tampoco era tan difícil atinar. En fin, ya sabes, por el Fiouco poco se ve mal, por el resto de la red de carreteras de la Mariña y de la provincia se circula en principio sin problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos en Costa Viva contándote las noticias en esta jornada de hoy. Ahora ya todo continuado hasta las 2 de la tarde por estas sintonías 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Luego en un ratito hablamos de ese sistema antiniebla que se ha presentado en esta misma mañana de hoy en una jornada de niebla cerrada en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Y para que te hagas una idea, la inversión cuando se lleve a cabo la colocación de todas estas balizas, que ahora lo que han colocado son unas 20, es algo experimental, pero luego tendrán que colocar muchas más a lo largo de 5 kilómetros, que ese es el tramo problemático, estaríamos hablando de una inversión de 800.000 euros. 800.000 euros de inversión en esas balizas y luego se tendría que complementar con esos prototipos que estamos todavía en ese periodo para presentación de los mismos. Quedan unos días, hacia el 26-27 de abril se termina el periodo, luego en 2 o 3 meses empezarían a probarlos y esos prototipos serían de 2 tipos. Uno, para intentar desplazar la niebla en esa zona, en el Alto do Fiouco, y otro sería un sistema tecnológico para ayudarnos a la conducción. Eso es lo que vendría a complementar las balizas que se están instalando en la autovía del Cantábrico. Hay unas 20 instaladas, ya llevan un mes de funcionamiento. Si has pasado por la autovía, probablemente ya te hayas topado con ellas. Se encienden en rojo si hay un coche delante para alertar al conductor de que vaya un poquito más despacio. Y cuando se instalen a lo largo de esos 5 kilómetros que se quieren colocar en ambos sentidos, sería una inversión de 800.000 euros. Luego lo vamos a ir contando un poco más detalladamente y escuchando las declaraciones de los responsables de la Delegación de Gobierno y de Tráfico. Ahora vamos a hablar de otros asuntos, haciendo un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios y de solidaridad, que es importante también hoy.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, a Costa Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
De solidaridad hablamos, por supuesto, porque hay veces que con muy poquito podemos hacer grandes cosas, sobre todo si esos muchos poquitos se juntan. Y estoy hablando de céntimos, ¿eh? En esta jornada de hoy vamos a hablar de una iniciativa que arranca ya muy pronto, a partir del día 27 de abril, en Foz. Es la campaña Céntimo Solidario que organiza Centro Comercial Abierto y la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que tenemos con nosotros al presidente del CCAM, a José Carlos Paleo. ¿Qué tal, Paleo? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
A ver, contanos en qué consiste esto do céntimo solidario. ¿Cómo podemos axudar?
Bueno, pues este é o segundo ano que xa o facemos en coa Asociación do Cancro aquí local. Vanse repartir unhas huchas solidarias entre os comercios durante esta campaña, desde o 27 hasta o 6 de maio, día da mai, pois vaise a colaborar toda a xente, todos os clientes que pasen polas tiendas ou locales de hostelería, pois bueno, eses céntimos solidarios, eses céntimos que nos dan cando acabamos de pagar, pois bueno, estará a hucha cerquiña para que todos colaboremos entre todos, pois faigamos unha boa campaña.
Aí creo que se pide eses céntimos que normalmente a verdade é que estamos denostando.
Sí, bueno, de algún xeito moitas veces inconscientemente se desprecian, pero bueno, con todos xuntos pois fan unha cantidade importante e ao mesmo tempo, bueno, pois con isto do euro pois temos algunhas fórmulas equivocadas de despreciar os cartos, ¿no?
É verdade que segundo entrou o euro todos pensamos que equivale a 100 pesetas e aínda non quitamos eso da cabeza.
Exactamente, entonces pensamos que todo é un euro, pero bueno, as pequenas cantidades, pois ao final, se non fixarnos nas facturas de que temos de gastos fixos do mes, se os céntimos suman ou non.
Seguro que van sumando, pero seguro que son moitas as persoas que apartan eses euros e os meten nun bote, nun xarrón ou algo así, porque é verdade que non teñen movimento, case.
Claro, que as grandes compañías, cando non suben céntimos, multiplican por moito, entonces eles sí que suman. E nosotros, pero bueno, pues en pequenas cantidades, pero sí que entre todo España, entre toda esa xente que é solidaria, pois ao final pois xuntos en cantidades importantes.
Seguro que sí, además para investigación contra el cáncer. Se vai desenvolver dende o 27 de abril ata o 6 de maio. E cantos locais asociados están?
Bueno, pues van, en principio xa están anotados 50, pero bueno, calculamos que depois hai outros locais que xa o teñen durante todo o ano, e bueno, simplemente darlle máis visibilidade e acompañar tamén a esta asociación que está traballando todo o ano na súa labor, que é importante.
Paleo, se te pregunto, máis ou menos canto pudieron recadar o ano pasado, vai ser complicado, non?
Pues a verdade é que non o sei, a verdade é que non o sei, porque nos encargámonos de todo isto, pero que o tema de recollida de fondos, todo xa se encargan eles concretamente.
Bueno, entón despois tamén chamaremos eles para que nos conten despois desta campaña, a ver se deu resultado, se deu froito. Xa que estamos a falar contigo, falanos deses outros eventos que tedes por diante no Centro Comercial e na Asociación de Comerciantes, porque, por exemplo, vais cumplir 30 anos.
Exactamente. Concretamente, para o Día da Feira vamos a celebrar unha cea de conmemoración do 30 aniversario, e en esa cea pois vamos a facerlle un homenaxe a Suso Fernández, que foi o primer presidente durante 15 anos. E bueno, estaremos facendo uns actos, e temos tamén a campaña en marcha para o Día da Mai, concretamente a partir deste 27 tamén. E bueno, estamos constantemente, hoxe entregamos o premio da ruta de etapas. Bueno, estamos ahora mismo un pouco enfollonados.
O sea, o premio da ruta de etapas, onde vai ser? No Tangarte de Mariñeiro?
Exactamente, tamén agora acabamos de, allá concretamente acabou o plazo de remate, xa está renovada a candidatura que hai existente de eleccións ao CCA, e bueno, estamos todo, volvemos a empezar unha nova etapa, toda a directiva ao completo, e bueno, coa confianza de todos os socios.
Pois aí vai haber que daros a enhoraboa, porque debedes de ser prácticamente a única das asociacións que non tedes problema para recoller o testigo, vaya, ou renovar neste caso.
Sí, no, a verdade é que aquí pois hai que pensar que en 30 anos son tres presidentes os que estuveron ao frente, e que, bueno, pois hai unha tranquilidade en ese sentido pois moi grande.
Pois aí sí que o teñen claro, teñen renovada a xunta directiva, ou van renovala, pero sin problema, algo destacable, porque xa sabemos que en outros casos, pois en outras localidades non tiveron tanta sorte. Aí temos a Asociación de Comercio de Foz, parece que goza de moi boa saúde, e o Centro Comercial Aberto, José Carlos Paleo. Gracias por falarnos desta actividade, a do céntimo solidario e outras máis. Estaremos tamén pendentes do vosso 30 aniversario para felicitaros de novo, ¿eh?
Pues muchas gracias a todos.
Boa tarde.
A gente que venga a participar. Muchas gracias.
Ahí participarán. Boa tarde. Chao, Paleo.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades. Seguro que te gustarán. Muebles Toal. Somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además, te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove, en Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias, número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Vamos a hablar con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Ben, vostede de presentar unha novidade. Trátase dunha app mediante a cal parece que vai haber unha liña fluida de comunicación entre o Concello e os cidadáns. Chámase Liña Verde. A ver, en que consiste?
Sí, ben, bueno, pois Liña Verde consiste en precisamente ter esa comunicación 24 horas os 365 días co Concello, non? Tiñamos unha cousa similar, pero fai un ano da empresa que prestaba ese servicio, pois deixou de prestar ese servicio, e entón apareceu, bueno, pois a posibilidad de contratar con Liña Verde, que se aglutina, pois, unhos 400 concellos en toda España, e nos, bueno, pues queríamos estar aí tamén porque creemos que é útil para todos os veciños, ¿no? Calquer veciño pues que anda polo concello pues pode encontrarse con situacións onde hai pues un contenedor que está pues desbordado, o cual pues non lo comunicaría, ¿no? Si inmediatamente a empresa que fai a recollida pues lle advertiríamos de esa situación, ¿no? Que pode ser pues excepcional, pode ser que pase todas as semanas, bueno, pues para corregir si hai que pasar periódicamente, pues habrá que poñer un contenedor máis grande ou dotar de máis contenedores, ou porque houve un problema puntual, ¿no? en canto a que alguén pois vai dando un paseo, vai un, se encontra pois con unha fuga de auga, non, pois que inmediatamente poida comunicala, ainda que seña un sábado, un domingo, ou seña as 9 da noite, non? Con lo cual eso recibimos inmediatamente, e xa nos podemos poñer a traballar na, na solución dese dese problema para minimizar sempre o impacto á cidadanía, non?
E como se fai, como funciona exactamente? Quero dicirte en que baixase pues, algo a xente no móvil.
Sí, bueno, hai dúas formas. Esta línea verde tamén conta con unha páxina en internet na cual, bueno, pues podemos entrar en, chamase Línea Verde Barreiros, buscaríamos esta página e aí tamén permite comunicar incidencias desde a propia página, a de ter unha amplia información medioambiental. E por outro lado, pois pues, o que sería máis cómodo, non, e máis práctico sería descargar a app no propio móvil, non? Hoy todos pois pues, contamos con móvil, tanto seña con tecnoloxía Android como iPhone, sirve para as dúas tecnoloxías, para as dúas plataformas, e habría que entrar, buscar Línea Verde, en Línea Verde descargar a aplicación totalmente gratuita. E unha vez entramos nela, pois pues, teríamos que configuralo, pídenos que marquemos que a que concello pertenecemos, entramos nos concellos, primeiro seleccionamos Galicia, dentro de Galicia, pois seleccionamos Barreiros, e xa cargaría, bueno, pois toda a que a aplicación enviaría as comunicacións todas pois aquí o concello, non? Si fose de alumbrado, pois le enviaría yo a empresa que levo mantenimiento de alumbrado. E non só eso, non é só enviálo e xa está, sino que no momento que se recibe, pois pasaría a estar en proceso, e no momento que se soluciona, pois ese veciño vai a recibir unha comunicación de que está solucionado, con lo cual podrá comprobar si iso é certo ou non. Eso en canto a comunicación, porque esto como ten doble comunicación, unha sería dos veciños hacia o concello, pero tamén unha vez descargada a app posibilitaría que desde o concello, si temos que cortar unha calle, si hai que cortar nunha zona determinada por un arranxo, por un arranxo, por unha fuga ou tal, advertir de que unha zona pois vai a estar sin auga ou de unha calle vai a estar cortada ou de calquera incidencia que se produce no concello e que deben ser conocedores os veciños todos, pois o concello pode mandar un mensaje que recibirán todos aqueles, unha notificación que recibirán todos aqueles que teñan descargados, todos os veciños que teñan descargados pois esta app, non? Por lo tanto, é unha comunicación en doble sentido. Na propia app, en calquer momento, calquer persona que queira facer unha consulta medioambiental, pois esta consulta de medioambiente, tanto que seña como por animales, por contaminación acústica ou de vertidos, faría esa consulta e os técnicos de Línea Verde pois lle contestarían ao propio móvil esa consulta que fixera, non?
Pois que ven, comunicación fluida e multidireccional, que é importante neste século que vivimos. Despois a que estamos a falar de actualidade do seu concello, ten vostede un pleno, mañán, non? O pleno?
Sí,
tratar o plan concertado e tamén o plan de axuste. A ver, contanos un poquiños detalles.
Sí, quizás eu, como digo, como xa decía onte, pois nunha nota, non? Se fala moito do plan de axuste, non se fala nada do plan concertado. E a mí me parece moitísimo máis importante o plan concertado que no que se prestan todos os servicios sociais no noso concello, non? Dende axuda a domicilio, emerxencia social, educador social ou mesmo que a guardería municipal, e deso pouco se fala, deses servicios que presta o concello e que lle suponen un desembolso de 680.000 euros ao concello, é dicir, que casi nada. Estamos a falar de máis de 100 billos das antiguas pesetas, pois todo se fala de un axuste que hai que facer en investimentos de 60.000 euros. É dicir, cando se levan nestes últimos anos, pois se están facendo investimentos pois en carreteras, en alumbrado, por encima dos 250.000 euros. O que facemos é retirar da partida de investimentos con cargo a fondos municipales de 60.000 euros. Por qué? Porque eses investimentos ahora provenen de transferencias de outras administracións. E non é que son transferencias que nos regala a Diputación ou que nos regala a Xunta de Galicia. É decir, é un dereito dos veciños de Barreiros que lles corresponde esas partidas de esas outras administracións e, polo tanto, pois, eses investimentos se fan con cargo a esas partidas que nos transfiren estas outras dúas administracións, tanto Xunta de Galicia como Diputación Provincial, non? Polo tanto, un axuste pois que nos exixe o Ministerio de Economía e por eso levamos a aprobación. Eso por un lado, y por otro lado, pues una rebaixa en lo que son los gastos correntes, creo que en torno a 6.000 euros, o cual no supone pues prácticamente nada, es decir, que son ajustes sin ningún problema, que no van a afectar en nada a los vecinos. A vista está, ¿no? Pues estos días estamos haciendo investimentos, y a nada que empece otra vez a mejorar o tempo, pues se van a seguir haciendo, arranxando carreteras, se van a empezar con esos trabajos de alumbrados y se van a hacer, bueno, pues todos esos investimentos que están previstos para este 2018.
Muy bien, pues ahí es ese asunto de pleno. Plan concertado, falábamos de que era importante para ese servicio social de concello, ¿no?
Pues evidentemente sí, hay que pensar, mira, que a día de hoy, y se dice pronto, ¿no?, o concello conta con 21 personas en ayuda a domicilio. Es decir, cuando se está falando tanto de residencias, ¿no?, y está habiendo un debate de arriba de la mesa que si abren a residencias, yo veo que leva tiempo una residencia en Ribadeo cerrada, hay una otra residencia construida en Trabada, está cerrada, tenemos otra residencia en Cervo, está cerrada, tenemos un edificio feito en Foz, está cerrado. Bueno, pues mientras no se abren, si el Concello de Barreiros no hubiera atendido a toda esta gente mayor, pues ¿en qué situación estarían? Con tiempo que esas residencias le van cerradas. Y luego después, yo digo, habrá quien opte por ir a esa residencia porque lo cree más cómodo, y hay muchos vecinos pues que optan, pues acabar los de sus días de su vida, o vivir, o quieren vivir así siempre en sus casas, ¿no? Salir de su casa, no irse a otro sitio, senón compartir con sus vecinos, en oso que hacemos desde el Concello, tanto a través de la Ley de Dependencia como de libre concurrencia desde el Concello, pues hacer lo posible para que todos los nuestros mayores, y a veces no tan mayores, sino que tienen derecho igual a esa Ley de Dependencia, pues que sea más cómodo poder estar seguir viviendo en sus casas, ¿no? Pues ayudándoles a hacer la limpieza, a hacer la comida, a hacer o aseo personal, bueno, dependiendo en cada caso, ¿no?, o servicio que se le presta. E por otro lado, pues también en esa partida, en ese plan concertado que se vaya a aprobar mañana su solicitud de ayuda, está a guardería municipal. Hay que pensar que un concello como de Barreiros, que no llegamos hoy a 3.000 habitantes, y tenemos una guardería municipal que, aparte de atender a demanda de los nenos todos los pais, los nenos de Barreiros, pues estamos acogiendo para completar las plazas con nenos de otros concellos de mucha más entidad, como pueden ser Ribadeo Foz, en cuanto a población se refiere, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decir? Estamos prestando ese servicio, un servicio que solo a guardería municipal tenga un déficit de en torno a entre 70 a 80 mil euros todos los años, que tenga que asumir el concello, es decir, y tenga que asumirlo con fondos propios. Y claro, y algún pensará, hombre, si se cerrara la guardería, pues se podían amañar más carreteras. Sí, pero ahí está a labor precisamente del equipo de gobierno. Nos apostamos por ter unha guardería aberta e o mellor, pois, como dixen en alguna ocasión, pois apretamos un pouco máis o estado das vías do concello, non? Porque creemos que iso é necesario, e cando os recursos son limitados, a nosa función é priorizar e dar servicios á xente. Dar servicios á xente, dalle servicios maiores e dalle servicios tamén aos máis novos na guardería, non? Porque si queremos que se poden incorporar os pais ao mundo do traballo, evidentemente hai que dar unha solución tamén a atender os máis cativos.
Asuntos de servicios sociais importantes nos concellos e asuntos que van tratar no vindeiro pleno municipal. Gracias, alcalde de Barreiros, por estar con nos, e moi boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega La Piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
25 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva después de hablar con el alcalde de Barreiros sobre ese pleno que tienen y también sobre esa nueva APP, Línea Verde. Vamos a hablar de otras novedades también, las que tenemos en el Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico. Llevan funcionando un mes, ¿eh? Pero bueno, se ha hecho una demostración pública en esta jornada de hoy con la asistencia del delegado de gobierno y también de otras autoridades de tráfico. Estaba el director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste, Ramiro Martínez, o la jefa provincial de tráfico de Lugo, Paula Llovero, entre otros. El caso es que han hecho la demostración oficial de estas balizas, son balizas antiniebla, en principio han colocado como una veintena, pero cuando se coloquen todas las que se tienen que poner, serán 350 balizas a lo largo de 5 kilómetros de tramo, ahí en la zona donde no se ve, vaya, la del Alto do Fiouco, y en los dos sentidos, con una inversión que supondrá de 800.000 euros. ¿Y esto para cuándo? Pues según señalaban los allí presentes, siendo muy optimistas, podría salir la licitación como a finales de este año y podrían estar todas colocadas más o menos en el año que viene por esta época. Es decir, en la primavera del 2019 podríamos tener todas esas balizas colocadas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurre así? Porque son balizas que se tienen que realizar, se tienen que fabricar, no están en el mercado porque es algo experimental. Bueno, pues se ha probado en esta jornada de hoy en un día de niebla absolutamente cerrada y con el Alto do Fiouco cerrado también. Vamos a escuchar en primer lugar al delegado de gobierno, Santiago Villanueva, explicando el procedimiento y las balizas.
La presentación pública ya lleva casi un mes en funcionamiento. El sistema de las balizas que complementan otro sistema anterior para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía. Es evidente, todos sabemos que hay un problema en esta autovía de niebla, palpable como estamos viendo en este momento, y se trata de buscar soluciones para garantizar la seguridad vial de los usuarios de la vía. En este sentido, el Centro de Gestión de Tráfico, la Dirección General de Tráfico, precisamente acaba de recibir un premio la pasada semana en relación con este sistema, un sistema desarrollado por el Centro de Gestión en Coruña, un sistema innovador acerca de visibilidad a través de unas balizas. Estas balizas que estáis viendo aquí lo que permiten es que en condiciones adversas, en condiciones meteorológicas adversas de poca visibilidad, los usuarios de la vía puedan detectar que hay vehículos circulando. Habéis visto el sistema que estaba explicando Ramiro en este momento, que en todo momento cuando detecta el paso de vehículos, tanto por sensores, tanto de sonido como de presencia, se van encendiendo las balizas, unas luces, primero ámbar y en siguiente lugar de color rojo, permitiendo que el usuario, como son luces LED de alta visibilidad, van a saber que hay alguien circulando delante de ellos. Eso va a permitir adecuar las condiciones de circulación, de conducción, al tipo de vía en este momento y a la visibilidad que tenemos, buscando eso, buscando esa seguridad y evitar esos posibles accidentes, y además permitir un uso más intensivo de la vía, que ya se consiguió en otros momentos con una medida que también se implantó por parte de tráfico del cierre automático de la vía cuando las condiciones meteorológicas no permitían circular. Ahorramos en ese tiempo, con ese nuevo sistema se permitió usar de forma más intensiva la vía y además se garantizó la seguridad tanto de los conductores como de los trabajadores de mantenimiento, que no tienen que venir a cerrar la vía ni a abrirla cuando se permite. En este caso tenemos un sistema que se está probando en este momento de 500 metros en los dos sentidos de la autovía. Ya está presupuestado, puesto que se van haciendo correcciones en el sistema, en este caso en los prototipos, para que se puedan detectar y se puedan evitar los fallos que están produciendo, y calculamos que en este año 2018 la totalidad del tramo tenga estas balizas de señalamiento cuando hay estas condiciones de visibilidad.
Pues así explicaba el delegado de gobierno, Santiago Villanueva, en qué consisten esas balizas, luego matizando un poquito más los plazos. Señalaban que, bueno, pues esperan que puedan licitar lo que son los prototipos ya para finales de este año y que se podrían tener instaladas ya todas para el 2019. También hablaba el responsable de tráfico, estaba allí el director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste. Así es, director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste, Ramiro Martínez, quien daba más explicaciones también sobre la inversión y otros detalles sobre estas balizas. En cuanto a la inversión, como decimos, una vez que estén todas en los que son 5 kilómetros de tramo con ambos sentidos, sería una inversión de 800.000 euros. Y luego, además, esas balizas, bueno, pues explican cómo es el funcionamiento, se enciende la luz roja cuando va un vehículo delante y tal, pero además tiene otra particularidad, y es que si de una baliza a otra baliza, bueno, digamos que todas las balizas van a ir notando que va por ahí circulando un vehículo, pero si entre una baliza y otra baliza, pues ese vehículo parara, también tendrían constancia de ello y podrían dar un aviso para que los siguientes coches que van detrás supieran que pueden encontrarse con un obstáculo en la vía. Vamos a escuchar, por lo tanto, como decimos, al director de Gestión de Tráfico del Noroeste.
La inversión prevista está rondando los 800.000 euros. También es una inversión bastante, no es tan grande,
y podríamos permitirnos el bajar en la distancia a la que cortamos de visibilidad. Estamos ahora rondando, cuando bajamos de 40 metros de visibilidad, podríamos llegar a plantearnos a estar entre 20, entre 25 y 30 metros en la distancia de corte, con lo cual pasaríamos a lo mejor de un año de tener que cerrar 544 horas por menos de 40 metros a llegar incluso, si nos atrevemos, al 25 metros. Fue el otro, durante el otro, último año fueron 11 horas nada más. Sería un sustancial rebaje y la optimización de utilización de la autovía. Siempre estamos hablando, tirando del lado de la seguridad vial, no vamos a arriesgar tampoco. Con 30 estamos de sobra, se han hecho pruebas de estas balizas en un laboratorio en el que con una distancia de visibilidad de 27 metros se veía la baliza a 50 metros, que es la distancia que está en una de otra, con lo cual estábamos ahí jugando, bueno, probando y tanteando cuál sería la distancia a la que podríamos llegar a rebajar la distancia de visibilidad para cortar la autovía y optimizando más la utilización de ella. Sí. Y si son 30, menos de 30, estamos hablando el otro año 111 horas de menos de 30 metros de visibilidad, con lo cual estamos también pasando significativamente, casi dividir por 5 las horas de cierre.
Bueno, pues esto consistiría en que tendrían que cerrar menos veces la autovía del Cantábrico en función de esa visibilidad, porque las balizas no servirían como guías en algunos momentos. Como decimos, cambian de color cuando ha pasado un vehículo, se encienden en rojo para que el siguiente sepa que hay un vehículo por ahí delante. Estas balizas están situadas a una distancia de 50 metros, cada una de ellas, y en total pues tienen que instalarse a lo largo de esos 5 kilómetros de vía, en la zona donde no se ve, ya sabemos, el Alto do Fiouco, en los dos sentidos. En cuanto a las horas de cierre, le han destacado que desde que entró a funcionar el cierre automatizado, esto de que ya no tienen que ir los operarios, sino que se hace automatizadamente todo desde el centro de tráfico, de gestión de tráfico de Noroeste, pues han cerrado 544 horas la vía. Desde el 15 de diciembre de 2016 al 15 de diciembre de 2017, 544 horas de cierre de vía por baja visibilidad. Con estas balizas esperan que, como van a ayudarnos, tengan que cerrarla menos. Y luego, además, todo esto se tendrá que complementar con otros sistemas que también en estos momentos están presentándose las ideas. Ya sabemos que es todo experimental, y sobre el 26-27 de abril han señalado que se cierra el plazo para presentarlas. Luego tendríamos entre 2 y 3 meses para ponerlas a prueba. Y sería uno de un sistema de desplazamiento de la niebla, apartar la niebla de esa zona. Y otro que sería un sistema tecnológico de ayuda a la conducción también. Todo eso complementaría además las balizas. Bueno, pues esto nos han presentado en esta misma mañana de hoy, en esa zona donde no se suele ver el Autovía del Cantábrico, en un día en que además no se veía porque estaba cerrada la Autovía del Cantábrico por una niebla espesa. A ver qué tal funcionan y a ver si de verdad nos van solucionando lo de nuestra autovía. Pasan 33 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y cambiamos de tornas.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
¿Has pensado alguna vez las horas que pasan nuestros ojos sometidos a la luz de las pantallas digitales? ¿Sabías que actualmente todos los dispositivos emiten entre un 80 y un 90% de luz azul? ¿Sabes cómo afecta esto a nuestros ojos? La luz azul en parte es beneficiosa, pero hay ciertos tipos que son dañinos y por eso debemos velar por nuestra salud ocular. En Óptica Rego disponemos de las nuevas lentes con filtro protector de luz azul, permitiendo la máxima transparencia sin descuidar la salud de nuestros ojos. Ven y pregúntanos. Estaremos encantados de informarte y darte una solución totalmente a tu medida. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo hablando de otros asuntos que también marcan la actualidad en este día de hoy. ¿Cómo la marca una charla que tiene lugar esta tarde en Vegadeo, no Ribadeo, en Vegadeo? En Vegadeo, en el Centro de Iniciativas Sociales de Vegadeo, entrada libre. Se trata de una charla sobre hidratación deportiva y alimentación saludable a cargo de la Fundación Mareo del Real Sporting de Gijón. Tenemos con nosotros a los responsables de esta charla, por una parte al coordinador, por otra parte al entrenador físico, Diego José García y Diego Fuertes. Hola, Diego, sí. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, a los dos. Bien, en principio, bueno, pues si os parece bien, podemos hablar de cuál es el sentido de este tipo de charlas que organizáis. ¿Qué objetivo tenéis?
Sí, pues mira, el objetivo es intentar que entre todos podamos crear un espacio de reflexión para llegar a una serie de conclusiones que puedan enriquecer el método de gestión de la actividad deportiva de nuestros jugadores y, en su caso, de sus hijos. Uh-huh. Intentamos que sea un lugar en el que los padres también puedan adquirir una serie de conocimientos, herramientas, información, para que, bueno, como en este caso sobre alimentación e hidratación, pues puedan gestionar mejor el deporte que practican sus hijos.
Porque va dirigida sobre todo a la práctica del fútbol base, ¿verdad?
Sí, eso es. Nos centramos en temáticas que sean útiles para las familias de nuestros deportistas, de las escuelas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Uh-huh. Ese es nuestro principal objetivo y creemos que son de gran ayuda.
Seguro que son de gran ayuda. No sé si esto surgió porque visteis que los padres andaban despistados los jugadores pequeños sí. No iban bien, o cómo es el tema.
Bueno, si queremos conseguir que la actividad deportiva genere esos beneficios tan deseados por todos, tenemos que intentar que el contexto más inmediato de esos deportistas sea el óptimo posible, y es imprescindible para ello trabajar con sus familias.
Bien, está claro. Y luego trabajar con ellos. No sé yo cómo se lleva esto de trabajar con los pequeños, porque supongo que son más reacios a comer determinadas cosas. Los mayores somos más conscientes y más responsables. Bueno, se supone, no lo tengo tan claro. Y luego los pequeños a lo mejor pues son más reaccionarios en ese sentido. No sé cómo lo ve el otro Diego, que también tenemos al otro lado del hilo telefónico, Diego García, que es preparador físico.
Hola, ¿qué tal? Buenos Hola. Días. Pues sí, al final los niños un poquito más reacios siempre están acostumbrados a productos, digamos, de fácil consumo, como sean las galletas, y no productos más elaborados como si fuese un guiso, ¿no?, por parte de las familias. Entonces, esta tarde vamos a concienciar, digamos, primero a los padres, que al final es quien hace la compra en casa, de la importancia que tenga nutrición para sus hijos, dependientes de las características que tiene el fútbol, ¿no? A través de eso, de procesos de individualización y más en concreto de la personalización a sus hijos, que pueden comer antes, que pueden comer durante, que pueden comer después, así como a nivel de hidratación, idénticamente igual, que pueden beber antes, cómo tienen que beber, cuánto tienen que beber, etcétera, etcétera.
Danos alguna pista, el antes, el medio y el después, a ver.
Pues nada, habría que beber en todo momento, no beber en casos puntuales, comenzar pues antes de dos horas, por ejemplo, sobre 500 mililitros, o sea, medio litro de agua sería suficiente, con piezas de fruta por método sólido, y después sobre todo verificar el proceso de hidratación. Por ejemplo, con el color de la orina podría ser, o por el peso corporal, y siempre teniendo en cuenta de que la pérdida no únicamente es de líquidos, sino también de electrolitos, que son las sales minerales, y eso hay que reponerlo, porque si no, a nivel de rendimiento y sobre todo de la percepción de cansancio, es fundamental, al igual que la prevención también de lesiones y del estado de concentración, no solamente en el deporte, que si después los niños van a estudiar o van a clases particulares de cualquier tipo de, como de música o de inglés, pues la concentración disminuye.
Claro, que luego hay veces que los padres nos quejamos de que los niños están poco concentrados, cansados, o en fin, y a lo mejor lo que necesitan es más hidratación o más nutrición.
Exactamente, sí. También procesos, también, por ejemplo, temas de hipoglucemias que pueden ocurrir o por temas de consumo de la glucosa, pues darles las pautas de qué tienen que comer después de los entrenamientos para que no haya esos picos, digamos, en descenso hacia abajo, para después que puedan hacer su vida diaria sin ningún tipo de problema.
¿Y ahí qué les damos después de un entrenamiento?
Sobre todo reponer eso, los líquidos, como te comenté anteriormente, y algún tipo de alimento, y dependiendo, claro, de las características del niño, uh-huh. En qué edad están, y sobre todo tiene que ser un alimento que sea rico y que sea equilibrado para ellos.
Pero,
para,
por ejemplo,
para sus necesidades.
Plátano o cositas así, se supone.
Sí,
que
podría,
bueno,
ser,
sí.
Podría ser, estaría bien fruta, podría ser alimentos como si fuese bocadillos con un poquito, por ejemplo, de verdura, como si fuese aguacate, que tiene las grasas buenas. Podría ser un poquito no embutidos muy grasos, eliminar parte de lácteos por el tema de la grasa, pero bueno, eso, al final, como son niños, habría que ir educando más bien a los pequeñitos, ¿no? A ir comiendo sano, ir comiendo de poquito en poquito, y no darle, pues eso, las grasas transgénicas que vienen a partir de las galletas, de los bollicaos, o bueno, de otros... de otros alimentos que en los supermercados te venden como buenos, digamos, para ellos. Al final hay como, también se va a hablar en la charla, se venden como, bueno, hay asociaciones que están respaldando esos alimentos, al final todo es un proceso, digamos, de marketing, que se va a explicar todo muy bien en la charla, de que los padres que tienen que tener en consideración en cuanto a la validez de los alimentos para sus hijos y la interpretación. ¿Qué significa? Pues que tenga 2 gramos de sal, si es mucho, si es poco. ¿Qué significa un producto light? ¿Qué significa un producto sin azúcares añadidos? ¿Cuántas calorías por ley en España tiene que tener un producto cada 100 gramos? Y a partir de ahí, que los padres, eso, hacer esa educación para que determinen si ese producto es bueno para sus hijos o no.
Seguro que la charla es interesantísima. Una última pregunta para ti, Diego, y luego otra para el otro Diego. Sobre las bebidas isotónicas, ¿son adecuadas o recomendables para los chavales que están haciendo deporte, o mejor nos quedamos con el agua?
Sí, como te comenté anteriormente, cuando hacemos, practicamos ejercicio físico, no solamente en el sudor eliminamos líquidos, sino electrolitos, que son las sales minerales. En su mayoría es potasio, potasio y sodio, perdón. Entonces, hay una gama enorme en los mercados actualmente sobre esas bebidas isotónicas que me comentan, bebidas deportivas, pero ¿qué pasa? Cada una tiene unos compuestos de fructosa, de glucosa, sacarosa, de sodio, como te comenté, de potasio, calcio, fosfatos, entre otros, que no son correctos dependiendo para qué deporte sea o para qué edad sea. ¿Por qué? Porque igual uno tiene mucha concentración de sodio, que para los niños puede ser errónea, pero para un adulto sí. Dependiendo, por ejemplo, para un niño infantil o para un niño juvenil, también varía la misma tipo de bebida. Entonces, durante el ejercicio físico sí que habría que dar esas bebidas isotónicas para esa reposición de electrolitos, pero a posteriori, como un adelanto, digamos, únicamente se necesitaría agua. Con beber agua sería suficiente, con un poquito de sodio para después la absorción de los hidratos de carbono, que también se consumen durante el ejercicio físico, pero que esos hidratos de carbono pueden venir dados por una pieza de fruta, por algún tipo de alimento sólido.
Interesantísimo. Yo creo que vamos a ir a la charla, pero con un papel y un bolígrafo para tomar nota, porque la verdad es que hay que tener un poquito de nivel, ¿eh?
Sí, también de comentarles, al final se va a dar, va a ser todo muy práctico, porque al final es abierto a cualquier tipo de público, de otros deportes, que se va a hacer una extrapolación. De igual, nosotros vamos a centrarlo en el fútbol base, pero bueno, clubs de remo, clubs de baloncesto, de balonmano, de voleibol. Al final es el mismo tipo de deporte, un deporte colectivo, que al final, si tú sabes que tienes que beber durante el entrenamiento, pues es igual en un entrenamiento de baloncesto o un entrenamiento de fútbol. Y después, eso es lo que te comentaba a nivel muy práctico, no son datos técnicos de... Al final, yo no soy nutricionista, soy preparador físico de la fundación, y va a ser todo tan práctico como que es mejor, por decir marcas, el Aquarius normal, el Aquarius Vive, que es el Light, o el Aquarius Cero, para un niño o para un cadete. Y se va a explicar todo, se va a justificar, y sobre todo que los padres se den cuenta del porqué. Al final, cuando se vayan a un centro comercial o a un supermercado, pues que entre un Aquarius, un Powerade y un Isostar o un Gatorade, pues sepan, hombre, pues mi hijo tiene 12 años, pues es mejor esto por la concentración que tiene de fructosa, por ejemplo.
Pues la charla esta tarde, de 7 a 8, yo creo que va a ser un poquito más, porque tal y como estamos viendo, seguro que esto se va a alargar. Antes de despedirme de vosotros, quería hablar con Diego Fuertes, también coordinador de estas acciones desde la Fundación también, Mario Real Sporting de Gijón. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tal la acogida tienen con los padres, los hijos, etcétera?
Sí, pues lo están acogiendo muy bien, porque, bueno, al fin y al cabo, los tiempos han cambiado radicalmente. Hace unos años, tampoco muchos, la cuestión de los padres apenas existía. O sea, no se concebía como algo normal el que se organizasen sesiones de este tipo, porque tampoco se creía que los padres fueran importantes en el deporte de sus hijos. Eso hoy ha cambiado radicalmente, principalmente porque los padres invierten más tiempo en las actividades deportivas de sus hijos, y lo hacen porque saben que llevan asociados una serie de beneficios. Por ello, debemos adaptarnos a estos nuevos tiempos e intentar ir de la mano con ellos e intentar que esa mayor implicación sea la más adecuada posible. Y ellos lo agradecen mucho.
Pues ahí está, esa implicación de los padres que se nota, porque al fin y al cabo se están chupando otros entrenamientos, partidos y demás, que también esa implicación de horarios, así que implicación en la alimentación y el cuidado de sus hijos. Muchísimas gracias a los dos Diegos, Diego Fuertes y Diego García. La charla va a ser interesantísima, no se la pierdan ustedes. Gracias por atendernos, buenas tardes.
Gracias a ti. Adiós.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982 58 50 98. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-58-5098. certificados@amarina.org.
¡Qué grandes descuentos tenemos en Talleres Casariego! En Tapia, tu servicio oficial en el occidente de Asturias. Kit distribución y bomba de agua con un 25% de descuento. Mantenimientos filtros con 25% y aceite desde un 50% de descuento. Pastillas de freno con un 25% de descuento. Y si tiene que cambiar los neumáticos, no lo dude. Consúltenos precios. Trabajamos todas las marcas. Si pides cita online, puede tener un descuento especial. En Talleres Casariego te ofrecemos una gran exposición donde podrás ver los últimos modelos en Peugeot. Talleres Casariego, estamos en Tapia.
Seguimos adelante con más noticias que van marcando también la actualidad en este día de hoy. Noticias que nos llevan a la actualidad de nivel provincial, el show provincial en este caso, porque en esta jornada de hoy pues hemos tenido algún que otro capítulo nuevo también en ese sentido. Capítulos relacionados con, por una parte, la salida del Partido Socialista de Manolo Martínez, ya sabemos, el diputado complicado, por denominarlo de algún modo, y también relacionados con la reprobación que ha tenido lugar en esta jornada de hoy en el seno de la Diputación de Lugo. Lo contamos enseguida.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico. Certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
La verdad es que en la Diputación estaba interesante también la jornada de hoy, porque en la sesión plenaria tenía lugar la reprobación del presidente de la Diputación, de Darío Campos, por parte del Partido Popular. Vamos a escuchar las declaraciones de la responsable del PP a nivel provincial, de Elena Candías, y del reprobado del presidente de la Diputación, Darío Campos.
Que solo busca un objetivo,
que rectifiquen, non? Na forma que están a ter de facer política, e que se paren neste último ano, porque hasta ahora non foron quen de facelo, as liortas internas do Partido Socialista da sede da institución provincial, non? E que traballemos centrándonos naquelo que nos une. Este grupo, cos seus 12 deputados, sempre lles ofreceu o presidente para construir provincia e para materializar proxectos importantes, e que se deixe de utilizar a institución para dar bofetadas a veces aos seus propios compañeros.
Bueno, isto creo que forma parte do circo e do esperpento que o Partido Popular intenta levar a esta institución. Nos centramos en traballar e sacar para diante os temas importantes para os veciños de Lugo, e se veis a orden do día, creo que dá claro quen se preocupa polos lucenses e quen non. O Partido Popular só se preocupa deste circo que quere instalar nesta diputación, e nos a traballar para mellorar a calidade de vida, que digo sempre, de todos os veciños e veciñas de Lugo.
Hasta el propio presidente de la Diputación reconoce que se está instalando un circo en la Diputación, o que quieren instalar un circo en la Diputación, son las palabras textuales de Darío Campos. El caso es que es un show lo que está ocurriendo en el seno de la Diputación de Lugo. Y luego el tema de Manuel Martínez. Martínez se va, no solamente es que se va o que le vayan, sino que él mismo ha dejado el pleno esta mañana para irse y registrar su baja como miembro del gobierno provincial socialista. Vamos a escuchar a Campos.
Están siguiendo los pasos necesarios, pues, para la expulsión de partido de este grupo, una vez que estén acabados, pois se comunicará cada vez que está expulsado do grupo. E se non, ten moi fácil, presente usted un escrito que xa non está neste grupo e acabamos moito máis rápido. É así de sencillo.
Gracias, señor presidente, por aclararme a situación. Obviamente vou facer así, vou me levantar dentro uns momentos, tratado o primeiro punto, e vou presentar un escrito marchándome do grupo. Pero eu creo que, segunda outra vez, no ano 2015, actuaron con total contundencia, e o grupo, que é o que ten que facer? O sea, hai que separar dúas cousas. Bueno, a expulsión do partido, que sigan os trámites, espero que sean o máis breves posibles tamén, e a expulsión do grupo, onde ustedes automáticamente, se perden a confianza en min, o decente, honrado e o educado, é que me digan, mire, usted tamén está fora do grupo.
Pues nada, ahí quedan las declaraciones de Campos y de Martínez con esa especie de riff y rafe, y como decimos, Martínez se levantaba y registraba su baja como miembro del grupo provincial del Partido Socialista después de estos momentos de intercambio de opiniones, por decirlo de algún modo, entre Campos y Martínez. Un nuevo capítulo del show de la Diputación de Lugo. Vamos a cambiar ahora de asuntos. Nos quedan 8 minutos por delante y vamos a hablar de política municipal en Foz.
Hola, Terito. ¿Ya pensaste qué maíz vas a sembrar este año?
Y echaré el de siempre, el que me trae el comercial de confianza.
Hombre, Terito, eso es cosa de viejos. El futuro es Decal. Decal selecciona sus híbridos aquí en nuestra tierra, consiguiendo las variedades más sanas y digestibles para nuestras vacas. Decal es variedad.
Pues hablamos del municipio de Foz, de política municipal, como decimos, porque el alcalde Javier Castiñeira ha anunciado la finalización de las obras de mejora de la carretera que cruza el barrio de Alemparte en Cangas. Son unos trabajos que han contado con una inversión de 90.000 euros. Fueron solicitados por la Asociación de Vecinos de esta parroquia.
El Concello de Foz informar a los vecinos de Cangas que queda xa rematada a obra de reparación do vial da carretera de Alemparte, que concretamente vai no cruce coa LU-162, que é a carretera de Cangas hacia Ferreira, bueno, pues todo polo barrio de Alemparte, atravesa tamén incluso ata a La Mallada, e vai xa ata o cruce coa Nacional 642 en frente a ITV. Son concretamente 2.100 metros de percorrido, con un ancho medio casi de 5 metros, a totalidade dos traballos foron alrededor de 90.000 euros e inclúe, pues, a parte do asfaltado tamén, pois, a regeneración das cunetas. Por lo tanto, unha obra máis que no seu momento solicitou a Asociación de Veciños, que queda, pois, xa nun estado moi bo, posto que, bueno, pois, é unha vía importante de movilidade para esta parroquia.
Más sobre el municipio de Foz, Javier Castiñeira anuncia, por otra parte, que el ayuntamiento fleta un autobús para los que deseen viajar a Monforte este domingo, día 29, y así apoyar al Club Deportivo Foz, que se enfrenta al Lemos en un partido decisivo para el ascenso de categoría. Así que fletan autobuses para todos aquellos que quieran ir ahí a apoyar al equipo local. Hablamos también de otros temas en Ribadeo, porque desde el Partido Popular le piden al alcalde de Ribadeo que, al igual que solicita a las personas que adecenten sus casas, que tengan cuidado, que no se caigan y que tomen las las medidas precautorias necesarias que lo haga también el Ayuntamiento de Ribadeo con esas que son de propiedad municipal. Escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabad.
Desde el Partido Popular queremos denunciar otra vez a distinta vara de medir que usa o noso alcalde para as actuacións que fai no Concello de Ribadeo. Explícome. Fai unos días salía que había unha vivienda no casco antigo de Ribadeo, cerca da Atalaya, que renunciaran os dueños polo estado no que estaba de ruína esa vivienda, renunciaran a propiedad, entonces que ahora pasaba a ser propiedad do concello, e que o poñía a subasta. Son, creo que, 700 metros ou algo así, creo recordar. Bueno, eso non é importante. O importante é que ahora que é propiedad do concello, ese inmueble sigue en ruínas. Parece lógico que si se fai este movimiento, si se fai coa propiedad, porque non responden por él, que sea decente. Xa non digo a mañalo todo, porque creo que non ten nin tellao ni nada. Pero o que debe de facer o concello é dar exemplo do que está exigindo, en este caso, expropiando. Por lo tanto, creo que outro exemplo máis, non sei, do rodillo que aplica este señor, é que para eles non se aplican as mismas normas. Eu creo que o primeiro que ten que aplicar as normas é o propio concello, porque entre outras cousas ten que dar exemplo. E é o que non se fai neste concello de Ribadeo.
Pois aí queda a denuncia del Partido Popular de Ribadeo. Miramos hacia Viveiro. Desde el Partido Popular, en este caso, solicitan al equipo de gobierno que se amplíe el horario del cementerio municipal, el de Altamira, ahora que hay un poquito más de claridad, los días son más grandes. Lo van a llevar como ruego al próximo pleno. Cristina Goas, concejal del PP.
En el cementerio municipal de Altamira, de Viveiro, el aporte principal, pues figura que el horario de apertura de todo el año es de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Hasta el año 2017, ese cementerio se cerraba a las 8 de la tarde. El año pasado ya se aplicó este horario hasta las 6. Entonces, varios vecinos pues nos mostraron las quejas de por qué no se abría en el verano hasta más tarde como se hacía anteriormente. Entonces, es lo que nosotros solicitamos a la señora alcaldesa, de que el horario de apertura y cierre del cementerio municipal de Altamira en época estival, lo que sería de junio a septiembre, ambos inclusives, ese horario sea de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Pues esa es la solicitud, hasta las 8 de la tarde. Y a falta de 3 minutos para las 2, hablamos de la Ría de Ribadeo y de las inmersiones que tienen lugar en esta jornada de hoy para ver en qué estado de salud se encuentra el galeón ahí hundido, que es, se supone que es el Santiago Galicia y que es un barco del siglo XVII. Miguel San Claudio, que es arqueólogo submarino, se ha sumergido esta mañana junto con otras 3 personas que además son buzos de la Armada.
Bueno, esta es una inmersión que está encargada por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, que tiene por objetivo comprobar el estado actual del pecio del galeón de Ribadeo, del galeón San Giacomo de Galicia, o Santiago de Galicia en español. Hace ya 3 años que bajamos allí por última vez, y bueno, ahora la Xunta de Galicia nos ha encargado pues conocer el estado del pecio, saber cómo está. La Xunta de Galicia tiene como política la conservación y el estudio de nuestro patrimonio cultural submarino. Entonces, pues entiendo que con los resultados de esta inmersión pues determinará los siguientes pasos a seguir. En principio, en el mes de junio de este año está prevista una intervención arqueológica subacuática, también encargada por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, pues para establecer y conocer la extensión de los restos conservados en este galeón. Y bueno, y a partir de ahí en futuro, pues será la propia Xunta la que determine los pasos a seguir.
También nos ha explicado Miguel San Claudio, que es a quien escuchamos, al arqueólogo submarino, que en estos momentos el galeón está protegido por una especie de tela, malla.
El barco, una vez que lo descubrimos, uno de los primeros pasos fue protegerlo mediante una malla tridimensional que protegiera la madera del pecio. Esto se puso ya hace 7 u 8 años. Y bueno, y quedó conservado en la parte así cubierta. Hay que ver ahora cuál es el estado general del pecio después de todos estos años, ¿no?
Pues ahí están, buscando en el fondo, en el seno de la ría de Ribadeo, qué tal es el estado de salud de ese galeón. Perdió una noticia que nos ha patrocinado Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la